Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento del personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos. Con Jaime Núñez.
Jueves 25 de agosto del 2022, las 5 de la tarde en punto. Comenzamos juntos con la información más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
No se debió solicitar la consulta, no había motivo. La inversión extranjera sigue llegando, las relaciones se mantienen. Nos necesitamos mutuamente.
Porque nosotros consideramos que no es un asunto técnico, es un asunto político. Y si viene a eso el secretario de Estado, Blinken, va a ser bien recibido.
Finalmente, el juez de control vinculó a proceso penal al ex procurador.
Como es el mismo caso de Murillo Karam, se tendrá que analizar a la luz de las acusaciones, pues ningún chile les embona.
No nos gusta que estén en la cárcel las personas que cometieron esa noche 26 de septiembre de 2014, pero sí queremos saber la verdad, para así que otras personas se puedan animar de hablar de dónde están nuestros hijos.
Se han realizado al momento 3 autopsias. Las 3 determinan que la causa de la muerte fue asfixia.
Responden a las órdenes de un líder criminal apodado El Pez, y este sujeto habría atentado contra el Chaparro.
Se llegó a la conclusión de que no se encontraron similitudes gráficas que determinaran que fue estampada por el mismo autor gráfico.
Fue un resultado positivo, se logró obtener la libertad de... Fue a través de una suspensión condicional del proceso como una solución alterna. Se le fijaron unas obligaciones que debe de cumplir.
Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares. Entonces, hoy se les va a presentar.
La señorita Laura Velázquez, siendo que nos trajo con mentiras y que ya vamos a tapar.
Que nos los entreguen. Que nos los entreguen y que no se tarden.
Ya no sabemos cómo están ellos, menos de 6 a 11 meses.
No habíamos quedado que eso pueden esperar, que todavía no son los tiempos.
La reactivación económica de la ciudad va viento en popa.
Que el impacto de la suma de todos estos procesos son situaciones económicas y estructurales nuevas.
¡Ahí vamos, ahora! ¡Ahí! ¡En la zona de Rojas, güey!
¡En la zona
de... ¡Ey! ¡En esa de Cintas!
¡Ahí enfrente de ti, no soy yo!
Ahí va, en la azotea, en la azotea.
Solo nos importa nuestra tierra, lucharemos por ella hasta el final. Llevamos 6 meses resistiendo. Cada nuevo día es un motivo para no rendirse.
Bueno, de eso y más estaremos platicando, y también estaremos recuperando música de este tipo de género, rock and roll, pero del bueno y del pesado. Y es que Kiss filtró en un cartel del Festival Hell and Heaven 2022, este que se celebra en México, allá en el Foro Pegaso en Toluca, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de diciembre, o sea, finales del año, y hay una buena cartelera, para los amantes de esta música, así que bueno, pues habrá preventa de boletos en uno de estos bancos, ya lo sabe. Habrá también participación de grupos mexicanos, así que un poquitito de lo que dio a conocer también Kiss estaremos platicando, y este festival que se lleva a cabo año con año, que bueno, pues ha tenido esta itinerancia también, esta manera de llevarse en torno al COVID-19, se suspendió, pero bueno, pues para esta ocasión habrá Festival Hell in Heaven a final de año. La mesa para esta tarde será de prisión preventiva y la discusión en la Suprema Corte de Justicia y todo lo que ha destacado esta conversación. La pausa, breve regresamos.
En un momento volvemos juntos. Disfruta las noticias con Jaime. Juntos, juntos.
Ya de regreso a las 5 de la tarde con 8 minutos, tiempo del centro del país, en este jueves 25 de agosto. Y bueno, pues la semana avanza y también avanza la información y todo lo que ha sucedido en México y en el resto del mundo. Nos vamos a detener, ya le decía, en lo que ocurrió en Coahuila, en la mina del Pinabete, y esta información que les dieron a las familias de los mineros sobre el rescate de los mismos, y este puede irse de 6 a 11 meses, algo que no se había contemplado durante los últimos días. El esfuerzo del gobierno federal y de las instituciones que se han dado cita en el lugar, pues no habían contemplado, no habían dado a conocer una fecha con tan amplio margen. Vamos a entrar a detalle en eso. También vamos a estar platicando de lo que está sucediendo y, por supuesto, también de esto que es fundamental enterarnos de lo que sucede en la plenaria de Morena, lo que se ha dicho ahí. Ya fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ya también estuvo presente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues ya sabrá, le recibieron con gritos, vítores y demás, en el sentido de que son estas las dos caras visibles por parte de Morena en torno a la sucesión presidencial. Mañana también estarán recibiendo al canciller de la República, y bueno, pues la dinámica que tienen este tipo de reuniones. En este lugar hubo información importante sobre la posibilidad de una de estas iniciativas preferentes que tiene a bien enviar el Ejecutivo para pues promover alguna de sus leyes, de impulsar alguno de sus visiones. Y bueno, pues en esta ocasión el presidente de la República estaría por enviar alguna de estas en el sentido que tiene que ver con la Guardia Nacional. Así que de todo eso estaremos platicando. Vamos directamente hasta Jalisco. Irán Espinosa de los Monteros, hay avances en la investigación que tiene que ver con pues la muerte de Luz Raquel y lo que en un momento sucedió con el tratamiento que le estaba dando la Fiscalía a la investigación y a la información, a la manera de la cual estaban divulgando. Hoy hay más información sobre las pintas y estas amenazas que se conocieron en torno a este caso, y hay información al respecto. Te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
¿Cómo te va, Jaime? Buenas tardes. Hablábamos de esto hace un par de semanas, me parece que fue cuando tuvimos el último dato por parte de la Fiscalía de Jalisco. El 1 de agosto, para ser específico, la rueda de prensa aquella en la verdad muy muy mal manejado, me parece, por la Fiscalía de Jalisco, por además la falta de certeza, la falta de contundencia, incluso la falta de claridad en lo que se estaba buscando pues comunicar por parte de la Fiscalía. Una de las críticas que se daban hacia el mismo las mismas inferencias era, digamos, la falta de respaldo técnico o de respaldo científico. Recordarás que en aquel momento se presentó una línea de hechos donde se situaban a Luz Raquel Padilla comprando alcohol en una farmacia, comprando después un encendedor y luego pues haciendo inferir que ella se habría prendido fuego sola aquel sábado 16, me parece, de julio. Uh-huh. Pero se le preguntaba al fiscal y el fiscal no lo decía, y entonces me parece que ahí era una falta incluso hasta de claridad, pero también de responsabilidad por parte de Fiscalía. ¿Para qué hablas de algo? ¿Para qué presentas algo así si no vas a decirlo tú mismo que hay que posiblemente es una autoagresión? Y a partir de ahí las críticas, ¿no? A partir también de ahí las críticas, porque dicen, bueno, me muestras videos, fotografías, pero no hay peritaje. Justo el día de hoy, la Fiscalía de Jalisco, en un video, me parece que se quisieron evitar la posibilidad de cualquier fallo en rueda de prensa, entonces publicaron un video en redes sociales donde también se presenta a Quetzalí Mesa, quien es perito en documentos cuestionados del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ella explicaba a través del video presentado que las pruebas realizadas a las letras, aquellas justamente de amenazas, una de estas muy fuerte, te voy a quemar viva, en el edificio del Departamento de Luz, en la pared que daba al Departamento de Luz Raquel, pues resulta que las pruebas grafoscópicas dieron negativo en concordancia a la batería, digamos, tomada por Sergio N, hacia Sergio N, el hombre que estaba detenido precisamente por los señalamientos de esas mismas amenazas. No así, y aclarar, no así por sí. El presunto feminicidio. Sigue la línea de investigación presente del feminicidio a la vez de la autoagresión, pero no por la muerte, pues, sino por las amenazas. De modo que con esto se caía la posibilidad de tener mayor prueba hacia Sergio N., que hoy fue dejado en libertad. Presentamos en un momento más al abogado, pero antes también decirte este dato que me parece el más revelador de lo que hoy se dice, porque las pruebas también fueron hacia la escritura de Luz Raquel. Y lo que dice la perito textual, al analizar la escritura plasmada en los muros y la escritura de Luz Raquel remitida por el Ministerio Público, se encuentran suficientes similitudes, fue lo que dijo. Suficientes similitudes gráficas para determinar que corresponden al mismo origen gráfico. Vaya, Luz Raquel, de acuerdo a esta prueba pericial, habría sido quien realizó las pintas de amenazas en el mismo departamento y que después ella misma denunció. Eso es lo que está sucediendo en este peritaje. Y hay tiempo, no sé, de presentarte lo que dijo hoy el abogado de Sergio N., dejado en libertad. ¿Hay posibilidad?
Sí, ahí lo tenemos.
Escuchamos. Fue un resultado positivo. Se logró obtener la libertad de mi cliente.
¿Cuándo?
El día de hoy.
¿Bajo qué argumentos?
Fue a través de una suspensión condicional del proceso que lo marca el código en su artículo 191, el Código Nacional de Procedimientos Penales, como una solución alterna al conflicto o al procedimiento.
¿Él va a seguir bajo proceso?
Ahorita por eso precisamente se suspendió el proceso, se le fijaron unas obligaciones que debe de cumplir, que por sigilo pues de la investigación no las puedo referir, y durará con esas condiciones durante 6 meses, y si él logra cumplir precisamente esas condiciones, ya se determinará sobre su situación
jurídica. ¿En qué consistió la reparación del daño?
Precisamente en un pago de reparación del daño a lo que es la víctima indirecta, que viene siendo en este caso la progenitora de la...
Irán.
Pues ahí parte de lo que dijo el abogado Sergio Pulido, abogado de Sergio Ismael N., hoy dejado en libertad, pero no fuera del caso. También precisar que esto no deja libre de una posible responsabilidad, eso se sigue investigando, lo que permite es seguir el proceso en libertad, y lo que dijo el abogado es que durante los próximos 6 meses tendrá que cumplir con algunas medidas precautorias que no las quiso especificar, pero por lo regular tiene que ver con acudir a firmar cada 15 días al juzgado, sí, no acercarse a la familia de la víctima y demás, pero eso te digo, no lo reveló, digo que por el sigilo de la investigación. Es lo que tenemos, estimado Jaime.
Gracias, Irán. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos ahora hasta Michoacán. Marcos Morales, ¿tienes información de lo que ocurrió ayer en Tuxantla? ¿Cómo amaneció la situación el día de hoy? ¿Y qué tal estuvo esta tarde, mediodía, los hechos de violencia y las imágenes que indignan de estos grupos delincuenciales? Te saludo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, un gusto el poder saludarte. Pues ya para este jueves está lleno de militares, policías. Tuxantla continúa un fuerte despliegue policial y militar luego de que la tarde de ayer se registrara primeramente un enfrentamiento entre civiles armados en plena plaza principal de esta demarcación. Ya para cuando arribaron las autoridades, luego de varios patrullajes, fueron localizados en total 8 personas del sexo masculino asesinadas. Por los primeros indicios recabados por las autoridades, se presume que las víctimas fueron ejecutadas, no tanto partícipes en el tiroteo. De esto se desprende que hasta el momento 3 de los fallecidos han sido ya reclamados por sus deudos, entre ellos hay un adolescente de 14 años de edad. Faltan 5 cuerpos por ser reclamados. Ya durante este jueves también se confirmó que estos hechos derivan de una ruptura en el grupo delincuencial conocido como La Familia, que busca hacerse de un solo, pues ya líder delincuencial en aquella zona de la entidad. Va a ser instalada una base de operaciones interinstitucional que operará de manera permanente en aquella región. De igual manera, comentarte que el gobierno del estado confirmó a este mediodía no hay detenidos relacionados con estos hechos hasta el momento, Jaime.
Tremendo. Bueno, pues hoy también, de hecho, hicieron referencia de lo que ocurrió en la conferencia del presidente López Obrador y ya adelantabas esto, que es una disputa entre grupos de la delincuencia organizada que pertenecían en teoría al mismo grupo, se pelearon entre ellos y se volvieron locos y comenzaron a matar a gente ahí, tuvieron videos celebrando lo que hacían, quemaron automóviles, una situación muy, 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 muy... Pues muy cuesta arriba en el sentido de la seguridad. Ubícanos geográficamente hablando, ¿en dónde está Tuxantla, Marcos?
Tuxantla colinda con el municipio de Zitácuaro, Jaime, y también ya con otras entidades. Bajas en cuestión de una media hora la tierra caliente, tanto de Guerrero como de Michoacán, y también colinda con el Estado de México.
Zona conflictiva de varios años, y bueno, pues ayer vimos estas imágenes que se hicieron virales en las redes sociales. Marcos, gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Quedamos al pendiente, Jaime. Muy buena tarde.
Que estés muy bien. Hasta pronto. Vamos a ir a la pausa comercial. La mesa de hoy para platicar y entrar a fondo es esta discusión que se va a posponer al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene que ver con la prisión preventiva. Todo esto que está alrededor de pues esta figura que se tiene en torno a la anular la prisión preventiva oficiosa, el abuso que se ha hecho de la figura y la visión que tiene el propio gobierno federal al respecto. El gobierno ha respaldado la aplicación de esta manera de establecer los juicios, de que quien presuntamente esté acusado vinculado a un proceso judicial, pues se mantenga en prisión el tiempo que sea necesario. Hay a favor, hay en contra, hay muchos en contra, pocos. Voces se han escuchado a favor. Entraremos a detalle en ello regresando de la pausa comercial. Las 5 de la tarde con 20. Recuerde que estamos juntos, 104.1 FM, 1500 de AM. Regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos, juntos.
Las 5 de la tarde con 22 minutos es el tiempo del centro del país, es jueves, nos toca entrarle de lleno a los temas que hay en la coyuntura nacional y por supuesto también a los temas que son de interés de los medios de comunicación y también de la sociedad, una sociedad activa, una sociedad cada vez más participativa. Ahora lo que nos convoca esta charla es esta propuesta o esta discusión que se planteaba para el día de hoy y que se pospone para el próximo 5 de septiembre, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría entrando de lleno a los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa que se aplica en nuestro país. Hoy se tenía listado este tema, se decidió posponerlo, trasladarlo para que sea discutido el próximo 5 de septiembre o a partir del próximo 5 de septiembre, ya que este proyecto se requiere de mayor una discusión y un entendimiento a profundidad de lo que está relacionado al mismo. Vamos a hablar del tema y hablemos con los expertos, con quienes conocen mucho de esto. Me da mucho gusto poder recibir a María Elena Morera, ella es presidenta de Causa en Común, con quien hemos ya platicado en varias ocasiones temas que tienen que ver con seguridad, temas que tienen que ver con la policía, con lo que ocurre con las fuerzas policíacas. María Elena, la saludo y le doy la bienvenida. Gracias por estos minutos. Muy buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Qué gusto estar contigo, con José Antonio, por supuesto, y con Miguel Ángel.
Gracias, gracias. María Elena, le doy también la bienvenida a José Antonio Caballero, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien también nos regalará unos minutos, con quien también hemos platicado con temas que tienen que ver con cuestiones jurídicas. José Antonio, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien, gracias. Encantado de estar aquí en la mesa.
Saludos. Gracias, José Antonio. Y sí, me da también mucho gusto poder recibir al senador, al coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República, ex jefe de gobierno de la capital de la República Mexicana, Miguel Ángel Mancera. Senador, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, buenas tardes, mucho gusto estar contigo, de saludar a María Elena, saludar a José Antonio, a la orden como siempre.
Gracias, y permítanme comenzar con María Elena Morera. María Elena, la discusión que se planteaba para el día de hoy y lo que ha ocurrido con la figura de la prisión preventiva oficiosa, ¿qué comentario tienes de entrada para conocer más a fondo esta discusión, sin duda necesaria por lo que ha sucedido en torno a esta figura? Y pienso yo al abuso que se ha tenido de la propia. Qué gusto nuevamente saludarte.
Así es, mira, la prisión preventiva no es lo que están quitando. Me parece importante señalarlo. Lo que están quitando es la prisión preventiva oficiosa, que tú, como tú bien dices, se ha abusado enormemente de ella. Y hoy tenemos miles de personas en la cárcel. De hecho, el 40% de las personas que están en la cárcel no tienen una sentencia y, sin embargo, están pasando su proceso como si ya estuvieran sentenciados. O sea, ya los declaramos delincuentes antes de ser declarados delincuentes por la justicia. Y esto me parece muy grave porque principalmente le afecta a la gente más pobre, ¿no? Si nosotros nos viéramos en un problema, que ojalá no, pero si nos viéramos en un problema, posiblemente tendríamos la posibilidad de defendernos pagando un buen abogado. Sin embargo, en México, desgraciadamente, la gran mayoría de la gente no tiene estas posibilidades y lo que deberíamos estar discutiendo es cómo mejorar a nuestras policías, a nuestros ministerios públicos y a nuestros jueces, y no cómo encarcelar a la gente de manera más rápida y solamente como populismo penal. Realmente eso no nos resuelve nada, no nos ha resuelto nada y lo hemos visto en los resultados. No es que pensemos que tal vez sí o tal vez no.
Entiendo. José Antonio, para también comprender y entrar de lleno a lo que significa este cambio o lo que podría significar este cambio y que se consigan los votos al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿en dónde estamos parados en el sistema judicial en México, particularmente en este caso y en los delitos que se persiguen o que se pueden utilizar con este tipo de figuras?
Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, de acuerdo con lo que dijo María Elena, el abuso en el uso de la prisión preventiva me parece que es una expresión mucho más del populismo penal y que poco ayuda a resolver problemas. Pero para ponerlo esquemáticamente, hay dos tipos de prisión preventiva. La que se llama la oficiosa, que está establecida en el artículo 19 de la Constitución y después se desarrolla en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esta, para decirlo muy simplemente, vamos a suponer que a ti te acusan de un delito por el solo hecho que te estén acusando de haber cometido ese delito antes de que inicie el juicio, con que el juez diga que hay suficientes elementos como para iniciarte un proceso por la posible comisión de ese delito, vas a prisión preventiva. Y la otra es la justificada. Te inician un proceso, todavía no está tasado, digamos, como un delito de prisión preventiva necesaria a tu delito, pero el juez considera que puedes seguir cometiendo otro delito, que puedes interferir con el proceso de la justicia, que puedes fugarte, y en ese caso entonces te dicta la prisión preventiva. Por ejemplo, el caso Murillo. Murillo es una prisión justificada en ese sentido. En ambos casos me parece que hay excesos. En la prisión preventiva oficiosa, desde luego, porque está tasado, simplemente basta con que te acusen por un delito para que vayas inmediatamente a la prisión preventiva. Y en el caso, por ejemplo, el de Murillo, pues si quieres el de Rosario Robles, hay varios casos, digamos, en la mesa, donde el estándar que utilizan los jueces para enviar a las personas a prisión preventiva se antoja muy, muy débil, ¿no? Lo detengo aquí. Hay un par de cosas, digamos, constitucionales también muy importantes a raíz del asunto que va a resolver la Corte.
Entiendo. Y entrando a eso y a la práctica, senador Miguel Ángel Mancera, usted, previo a la jefatura de gobierno, mantuvo el cargo de la Procuración de Justicia al interior del gobierno de la Ciudad de México. Fue Procurador General de Justicia de la Ciudad del Distrito Federal, en ese entonces del Distrito Federal. La práctica de la prisión preventiva oficiosa y la manera en la cual se está utilizando, ¿es un abuso con las condiciones en las cuales se tienen ahora, senador?
Bueno, pues a mí me parece que poniendo en contexto qué es la prisión preventiva, porque no es una pena, más bien está funcionando como pena anticipada, pero no es una pena, es una medida cautelar, es decir, es uno de los tantos medios que se tiene para asegurarse de que una persona enfrente un proceso penal. Es el más agresivo de todos, por supuesto, pero cuando se emplea, supuestamente obedece a varios factores, entre ellos a proteger, en su caso, a la posible víctima y a evitar que se pudiera destruir evidencia y, por supuesto, también a mantener la continuidad del proceso. Con esas justificaciones, yo creo que ahora lo que estamos viviendo y coincidiendo con María Elena y coincidiendo con José Antonio, me parece que se está abusando. Hoy estás hablando de más de 214 mil personas que están enfrentando, al menos hasta el mes de junio, privadas de la libertad, su proceso. De estas, prácticamente el 80% fuero común y el restante fuero federal. Y lo que decía yo, que se ha pervertido esta situación, porque hoy, incluso con mayor gravedad todavía, la prisión preventiva solicitada se está volviendo una práctica del día a día y está aumentando el número de personas encarceladas por esa prisión preventiva solicitada, como bien decía José Antonio, el caso mediático que ahora recién se ha referido. No es prisión preventiva oficiosa, sino es esta prisión preventiva solicitada. Ahora, cuando se usa tanto y cuando se pervierte y se conjuga con otras situaciones, me parece es cuando llegamos a estos extremos. Si México toma esta determinación, como lo está perfilando la Suprema Corte de Justicia, a mí me parece que es un paso importante, que habrá que darlo. Que es
¿en
un
el
paso
sentido correcto?
Importante. Yo sí, yo creo que si la Suprema Corte lo determina así, determina la inaplicación ya de este artículo 19 constitucional, del propio 67 del Código Nacional, del mismo artículo que corresponde a la Ley de Seguridad Nacional y que dio pie porque se querían considerar a los delitos fiscales como delitos de seguridad nacional y por eso prisión preventiva oficiosa. Independientemente de los electorales que tengan prisión preventiva oficiosa también, ustedes lo verán si coinciden o no.
María Elena, entendiendo también estos primeros argumentos y ante, pues sí, ciertamente las condiciones de abuso que se ha dado de esta figura, ¿las fiscalías qué tanta responsabilidad tienen en cuestión de que es mucho más sencillo agarrar a alguien, acusarlo y decir 6 meses en lo que yo preparo una investigación, 6 meses, como bien lo comentaban, lo que ocurre hoy con Jesús Murillo Karam? Parece mentira, pero la fiscalía no tenía preparado todo el caso y ellos pidieron 6 meses, la justicia les otorga 3, de que las fiscalías no tienen preparadas quizás sus casos y utilizan esta figura para armar sus casos, pero con la persona al interior de una cárcel.
Se ponen a trabajar y a investigar a posterior a que ya tienen a la persona en prisión. Yo justifico a las fiscalías, sin embargo, desde luego también hay que decir que un fiscal, un ministerio público, tiene alrededor de 250 casos en la mesa, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo puede estar realmente pendiente de 250 casos, ¿no? Por eso es que decía al principio, lo que necesitamos es preparar a nuestras policías, que sean las que investiguen. Inclusive yo me iría a que todas las policías estén en las secretarías de seguridad y no en las fiscalías, porque se supone que son autónomas, ¿no? Y a raíz de que ellas puedan tener las capacidades suficientes para investigar y que el Ministerio Público arme una buena carpeta, entonces podríamos tener buenos resultados. Pero esto no va a pasar mientras sigamos teniendo la prisión preventiva oficiosa, donde les da el margen a que, bueno, ya detuvimos a fulano de tal y entonces ahora sí nos ponemos a investigar el caso. O como también decía José Antonio, en los casos políticos lo único que hacen es utilizarlo para meter a la gente a la cárcel, aunque en realidad no tengan las pruebas y muchas veces ni las vayan a tener. ¿No? Entonces, me parece gravísimo en cualquiera de los casos que estemos platicando sobre si la prisión preventiva oficiosa sí o no, cuando debería de ser definitivamente no, pero lo que deberían de estar haciendo el Ejecutivo, y en este caso sí me refiero directamente al presidente, que se ha quejado de la decisión que piensa tomar la Suprema Corte el lunes, ¿no? Que en lugar de estar pensando en eso, lo que debería estar pensando el presidente es cómo fortalecer a su Fiscalía General de la República, y no pensando en cómo sumar delitos y cómo meter a la gente a la cárcel sin ni siquiera tener pruebas.
Permíteme hacer una pausa comercial que llega marcada directamente desde la computadora para continuar platicando con María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y con Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República. La pausa es muy breve, las 5:35, juntos regresamos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Estamos de vuelta a las 5:37, tiempo del centro del país. Continuamos con esta mesa de análisis para entender lo que hay detrás y las circunstancias que podrían mover a favor o en contra este tema de quitar o no, o modificar o no, la prisión preventiva oficiosa. José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ayer el gobierno de la República, una carta firmada por parte del secretario de Gobernación Adán Augusto López y de María Estela Ríos González, la consejera jurídica del Poder Judicial de la Federación, pues argumentan, tienen sus argumentos y los ponen claramente sobre por qué ellos consideran que es correcta la aplicación de la medida, cómo se está llevando a cabo. José Antonio, ¿qué decir de ese comunicado y de la visión que tiene el gobierno? Y hoy mismo el propio subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, en la conferencia mañanera, argumentaba también y ponía como ejemplo este sujeto conocido como el Vacas, que fue detenido aquí en la parte de la alcaldía Miguel Hidalgo, que es uno de estos generadores de violencia de la zona de Colima, podría o tendría ahí una situación jurídica a su favor si no existiera este tipo de figuras.
Mira, déjame utilizar el folclórico aquí, pero nos está tratando de asustar con el petate del muerto. Francamente, la prisión preventiva oficiosa, el origen de esta discusión en 2008, era ciertos casos muy específicos donde se podía atentar contra la independencia judicial. Un caso de un juez en una zona aislada que no podía tener condiciones, tenía algún procesado muy, muy peligroso y entonces podía haberse, digamos, influido a soltarlo, ¿no? A partir de ahí fuimos abriendo completamente esto. Pero el punto de partida es muy sencillo. Si un agente del Ministerio Público, un fiscal, no puede argumentar una prisión preventiva justificada, me rindo. No podemos esperar que ese mismo agente del Ministerio Público pueda defender un proceso penal en una imputación. Entonces, esta idea que el problema está ahí es completamente desviar la atención. Efectivamente, la prisión preventiva oficiosa es muy cómoda por lo que decía María Elena. Detienes para poder empezar a investigar y para poder, y cubre muchas de las ineficiencias y de los problemas, digamos, operativos, en ese sentido, de nuestros cuerpos de seguridad y de las fiscalías. Ese es un problema grave. Entonces, ahí creo que no debemos darle vueltas ni dejarnos asustar con este tipo de maniobras. Lo que hace falta son muchas otras cosas, han sido muy mencionadas, el sistema está sobrediagnosticado desde hace 20 años. Es cierto, el senador Mancera nos lo podrá decir, él fue procurador. No es fácil, nadie tiene una varita mágica para cambiar las cosas, pero está muy diagnosticado lo que hay que hacer. Déjame poner nada más una nota sobre esto. Lo que va a decir la Corte es si la Constitución es inconstitucional a la luz del orden de los derechos humanos. Y ahí hay una pregunta muy, muy importante que la Corte también tendrá que pronunciar y que tendrá efectos, me parece, en el futuro, no solo en el tema de prisión preventiva oficiosa. Lo dejo aquí.
Interesante eso que comenta. Y también entrando con el senador Mancera, que en su momento, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, existía esta visión que había sobre la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, senador, y esto que se le llamaba la nueva o la puerta giratoria. Y en algún momento se llegó a decir que el incremento de los delitos en la capital del país era incluso por esta situación. ¿En qué momento ha cambiado o en qué momento antes se podía justificar y hoy ya no se está viendo con esas condiciones, senador?
Mira, es que ahí tenemos que hacer una diferenciación del tipo de delito, porque la puerta giratoria es generalmente hacia los delitos patrimoniales, y ahí te diría a los robos, robos calificados, robos agravados, que era donde se tenía esta problemática. Si tú ves ahora las gráficas, 2019, prisión preventiva, tienes un incremento casi del 25.7%. Es decir, eso es lo que ha crecido. Y cuando revisas esas cifras, ¿cuáles fueron los que crecieron? Vas a darte cuenta que son los de robo, los patrimoniales. O sea, no quiere decir que haya ahora más homicidas en prisión o más secuestradores o más de esos delitos duros de los que ya estaban hablando María Elena y José Antonio, sino de estos otros que son los patrimoniales y que son los que tienen esa afectación. Y yo me acuerdo cuando María Elena, siempre muy activa en estos temas de la sociedad civil, nos decía, oigan, no pueden estar con los arraigos. Y se vino un debate durísimo contra el arraigo, y se vino con muchísima fuerza, y se tuvo que eliminar el arraigo. ¿Y qué era el arraigo? No me va a dejar mentir María Elena, José Antonio, pues el arraigo era que tú detenías y seguías investigando 30 días, uh-huh, o 60 días, o luego en delincuencia organizada 90 días. Bueno, hoy tienes arraigos judicializados de un año, porque hoy te detienen, un juez ordena tu prisión preventiva y luego le da al Ministerio Público un año. En Veracruz están un año para que investigue el Ministerio Público. A mí me parece que eso no es lo que se pensó cuando se habló del sistema acusatorio. Se habló que el sistema acusatorio iba a ser un sistema mucho más transparente, sí, pero también mucho más ágil y mucho más cercano a alcanzar una justicia expedita.
María Elena, esto que comenta el senador Mancera y la figura del arraigo, recuerdo perfectamente, incluso llegamos a platicar en varias ocasiones contigo sobre esto. ¿Ves una amplitud en cuanto a la discusión que se dio en ese tema en lo que estamos viviendo ahorita?
Lo que veo es que definitivamente pues a las autoridades no les interesa la justicia, ¿no? Les interesa sus fines políticos y les interesa el populismo penal, ¿no? Entonces terminamos siempre discutiendo las cosas que ya pensamos que habíamos terminado de discutir, ¿no? Y vuelven a meternos prisión preventiva oficiosa, y en este gobierno no solamente los delitos que ya habían puesto antes, sino que además nos ponen un bonche de delitos más, ¿no? Y de todas formas la impunidad sigue siendo igual, ¿no? Entonces creo que lo que pasa es que llevamos muchos años sin ponernos de acuerdo hacia dónde tiene que ir nuestro sistema de seguridad y justicia y realmente tomar una ruta. Y creo que lo que nos está sucediendo ahorita, a mí me parece muy bien que la Corte lo abra, y además me parece bien en el sentido que viene la discusión del ministro. Sin embargo, el que el presidente les haya mandado una nota intimidatoria, porque eso fue lo que desde mi punto de vista les envió, pues sí me hace pensar que puedan cambiar de alguna forma el sentido de sus votos los ministros, y que al final del día nos quedemos con toda esta cubeta de delitos que están dentro de prisión preventiva oficiosa y que no vayamos realmente a buscar justicia, porque el sistema penal acusatorio, como ya lo decía Miguel Ángel, era precisamente para tener más justicia. Y lo que estamos viendo ahorita desde 2008 a la fecha, pues que en realidad no tenemos más justicia, ¿no? Uh-huh. Los ministerios públicos y las fiscalías se han mantenido con el mismo sistema anterior, no hemos avanzado, y la gente que sigue estando en prisión sigue siendo la gente pobre y no necesariamente los criminales.
Exactamente. José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿qué opinan las barras de abogado? ¿Qué opinan ustedes como especialistas? ¿En dónde entonces debemos de tener esta discusión, José Antonio? ¿O dónde debemos de plantearnos los avances? Porque esta es una discusión que se ha venido planteando y que se ha venido posponiendo en ciertos momentos de estas nuevas maneras de implementar la justicia en México y darle mayor salida a las carpetas de investigación y a todo lo que está retrasado el Ministerio Público en investigaciones. Y todo ello, José Antonio, ¿cómo debemos entonces plantear hoy que se está poniendo sobre la mesa una discusión de esta magnitud?
Mira, yo creo que el punto de partida, y a veces, digamos, dentro del sistema nos llaman ingenuos por decirlo, es un sistema que respete derechos. Tú no puedes hacer que se aplique la ley si la violas. No puedes.
Sí, hoy lo oí en la mañana.
Esa es una propuesta cínica.
Sí. No se puede aspirar a cumplir la ley violando los derechos humanos, ¿no? Decían.
Exacto, no puedes, simplemente no puedes. Entonces, la cosa se está poniendo muy complicada en ciertas condiciones. Existe la suspensión de derechos, en dado caso, pero es un mecanismo constitucional muy establecido y concreto para hacer una cosa así. En ciertas circunstancias es temporal, en ciertas condiciones. Pero lo que no puedes es hacerte de la vista gorda con institucionalización de figuras que son abiertamente arbitrarias. Y una de ellas es la prisión preventiva oficiosa. De hecho, lo que va a discutir la Corte es, ni siquiera es teoría, ya. Esto es un estándar interamericano muy, muy estable. Es un estándar mundial que no tiene gran discusión, ¿sí? Y por eso también es importante definir a quiénes escogemos como ministras o como ministros en la Corte. Porque en cuanto empiecen a discutir, vamos a ver de qué están hechos en ese sentido, y vamos a ver, pero ahí es donde viene muy importante, porque estamos hablando de la libertad de todo el mundo. El nuevo sistema de justicia penal bajó el estándar para iniciar un proceso penal. Eso es técnicamente correcto, está muy bien, pero bajó el estándar sobre la idea que la prisión preventiva iba a ser excepcional, no iba a ser la regla. El senador Mancera nos está dando estadísticas donde esa idea de la excepción se está empezando a convertir como la regla dentro del sistema. Y es muy problemático. Necesitamos que los jueces protejan derechos y que los jueces no se sientan, digamos, intimidados por la presión pública, por la presión política, para no enfocarse en la defensa de sus derechos. Creo que si las autoridades toman mucho más, digamos, a pie juntillas las regularidades en la construcción del proceso, también mejorará la calidad de las investigaciones.
Entiendo. Senador, el coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno del Distrito Federal, desde el ámbito legislativo, ¿qué se puede hacer o qué más se puede hacer para fortalecer nuestro sistema judicial, senador?
Yo estoy convencido que este paso está llegándole ya a México. Son 20 años de la Comisión Interamericana, de sentencias de la Corte Interamericana, y que este destino ya se alcanzó. Yo esperaría y coincidiría con María Elena, con José Antonio, que la Corte, espero que se sostenga este planteamiento. También el ministro presidente, por eso estableció los jueces especializados para revisar las prisiones preventivas, cómo se habían decretado, y ya vimos todos los errores que se habían cometido. Uh-huh. Pero también creo que desde el punto de vista legislativo se tendrá que poner un parámetro probatorio mucho más estricto para las prisiones preventivas justificadas.
¿Cómo? ¿Armonizar mejor las leyes?
Es que hoy déjame decirte, Jaime, que hay casos en donde se ha decretado prisión preventiva justificada porque hablas dos idiomas. Prisión preventiva justificada porque has salido alguna vez en tu vida al extranjero.
Porque tienes dos domicilios, como le pasó a Rosario Robles, ¿no?
O porque eres madre soltera. Uh-huh. ¿No? Entonces, todo eso es riesgo de fuga. Es tan amplio ese parámetro, ese marco discrecional, que verdaderamente está haciendo daño. Pues creo que por ahí se tiene que trabajar. Y otra figura que se está pervirtiendo, y consta que lo estamos diciendo hoy, y seguramente los dos interlocutores expertos que están aquí lo han dicho, es la figura del testigo colaborador. Uh-huh. Así como se pervirtió la del testigo protegido hasta el extremo de utilizar a un mismo testigo para 10 casos diferentes, el testigo colaborador a mí me parece que ni es testigo ni es colaborador. Es una persona coaccionada por diferentes medios, y que si le dices que diga que es elefante, pues va a decir que es elefante, y si es rosa también lo va a decir.
Qué importante lo que comenta, senador. María Elena, para cerrar esta mesa, ¿con qué concluyes y hacia dónde debería ir la discusión, María Elena?
Mira, yo creo que afortunadamente hasta hoy las opiniones que tenemos de la Suprema Corte revelan que tienen una posición garantista, y yo espero que se pronuncien de esta manera el día lunes. Creo también que desde el legislativo y desde el ejecutivo debe de haber una discusión y cambios a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y cambios a la ley del sistema de justicia penal acusatorio. Uh-huh. Creo que ya con el tiempo que llevan ambas sabemos pues dónde están los agujeros, qué tenemos que mejorar. Y que realmente a mí me parece que lo más importante que necesitamos es voluntad política. Desgraciadamente no estoy segura que lo vayamos a tener en este momento, pero sí creo que al menos deberíamos de sentarnos como sociedad y con los con los otros poderes, con los órganos autónomos, a discutir hacia dónde queremos que vaya la justicia en México para que realmente sea justicia, ¿no? Y no nos quedemos con que en lo que están haciendo los ministerios públicos, las policías, los jueces, ya sea por mandato o por obra propia, sea venganza.
María Elena, ¿consideras entonces que la sociedad se tiene que todavía involucrar más en todo esto a través de organizaciones como la que tú encabezas y otras más, involucrarse más en ello?
Sí, por supuesto. Creo que todos los ciudadanos también somos corresponsables de nuestra seguridad y creo que todos los ciudadanos tenemos que involucrarnos más. Quizás, pues no todos estén interesados en los temas de seguridad y de justicia, pero sí creo que todos tenemos que estar interesados en algún tema que nos salga desde el corazón y que nos impulse a hacer algo por este país, porque nos necesita a todos.
Fortalecer el Estado de Derecho. José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué hacer desde la academia? ¿Qué hacer desde esta trinchera fundamental desde una sociedad mexicana muy participativa y también donde la academia tiene un peso importantísimo?
Mira, me parece que hay varias cosas que tenemos que poner, digamos, de relieve desde la academia. Una de ellas es el piso parejo. Hoy en día nadie tiene la sensación de que va a estar tratado igual por el sistema. Hay claramente la sensación de si tu caso es el encargado, olvídalo, no la vas a liberar, ¿no? Entonces, esta sensación de piso parejo es fundamental dentro de la justicia. Pero hay otro problema, y este, por ejemplo, María Elena lo estudia mucho. El maltrato al interior del sistema. Los operadores son muy golpeados también. Los agentes del Ministerio Público, los policías, son muy golpeados por el propio sistema. Y eso porque cuando la política entra al sistema y entra a la mala, no es la buena política, digamos, de apoyar al sistema, sino es, quiero que resuelvas esto y lo resuelvas, como se dice en el argot, para ayer. ¿Sí? Uh-huh. Y eso maltrata, porque además si algo sale mal dentro de ese ayer, el que paga los platos rotos va a ser el policía, el último eslabón de la cadena, ¿no? Y esto genera un golpeteo innecesario y modifica mucho los patrones de operación.
Claro.
Diría esas dos ideas.
Y senador, por último, senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado de la República, parafraseando a José Antonio, ¿cómo hacer que la política entre a la buena a esta discusión? ¿Cómo sumar a la política a esto?
Tenemos que insistir en el debate. Sabemos que no hay ahora una mayoría suficiente. Las iniciativas se han presentado. Esta misma iniciativa para eliminar la prisión preventiva oficiosa ya estaba presentada. Pero tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir alzando la voz junto con la sociedad civil. Tenemos que seguir en el debate. No nos podemos dar por vencidos. Yo creo que hay que seguir alzando la voz y hay que seguirlo diciendo y hay que seguirlo planteando y hay que seguir proponiendo, pues no nos queda más. Y apoyar, obviamente, determinaciones como la que pudiera tomar la Suprema Corte de Justicia, que va a ser fundamental para el sistema jurídico mexicano.
Y senador, reflexionar, ¿no? Hoy, este jueves, 25 de agosto, hay miles de personas en una prisión que no están siguiendo su proceso de manera adecuada porque ni siquiera su investigación ha avanzado.
Ni siquiera investigación, que eso me parece delicadísimo.
Ese es el tema y ahí también debemos de centrar este debate, ¿no?
Sin duda.
Senador de la República, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD. Muchas gracias, que esté muy bien y gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, muchas gracias a José Antonio, gracias a María Elena.
Gracias, gracias, senador. Gracias, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Siempre es un gusto poder platicar contigo, María Elena. Gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta pronto. Y José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. José Antonio, gracias. Siempre también nos llevas de la mano a entender estos temas que en ocasiones son complicados. Y bueno, pues tienen ahí una dosis de especialistas muy importante, pero sí es interesante entrarle de lleno. Gracias, José Antonio. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias. Un gusto compartir la mesa con ustedes.
Hasta pronto. Gracias. Juntos esta tarde con un tema fundamental. Quédense en Grupo Fórmula. Sigue a Azucena Uresti con lo más relevante de la agenda informativa. A las 7 de la noche llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana ya, tarde de viernes, fin de semana, a través de Grupo Fórmula 104.1 FM, 1500 AM, Radio Fórmula, abriendo la conversación. Sigan en Grupo Fórmula.